A continuación, vamos a contar el origen y cómo se celebran los carnavales de dos sitios diferentes, Venecia y Gran Canaria. Comienzo por el de Venecia. Carnaval de Venecia. En el año 1797, Napoleón Bonaparte, durante su ocupación sobre Venecia, prohibió los festejos de carnaval por temor a que se generasen conspiraciones. Estos fueron lentamente restablecidos en el inicio del siglo XX, de forma oficial en 1979. Desde entonces la festividad da inicio a cada comienzo de cuaresma. El origen del carnaval de Venecia es único en el mundo y su tradición se remonta en el siglo XI, aunque no se declaró festividad pública hasta en los dos siglos después. Con la ocupación de Venecia por el ejército de Napoleón, el carnaval quedó prohibido por medio a que se generaran conspiraciones. El carnaval se recuperó en 1979. Se festeja por los disfraces, que son trajes de la época del siglo XVII veneciano, como si estuvieran recién salidos de un cuadro. Durante el carnaval también se organizan muchos eventos y fiestas, algunas de ellas privadas en las que es difícil asistir sin invitación.
El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, siglos XV a XVIII. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es una de las fiestas más antiguas, con más historia y carácter propio de la capital Gran Canaria. Más de 5 siglos de vida contemplan la celebración de la mascarita, la impostura, etc., y la carne. Sus antecedentes se remontan casi al mismo inicio de su historia. La capital Gran Canaria, fundada el 24 de junio de 1478, destacó pronto por su capacidad para aglutinar culturas, con la presencia de pobladores de diversa procedencia. Documentos históricos acreditan esta realidad. La primera referencia directa al carnaval se localiza en el siglo XVI, en 1574, con el baile de máscaras y disfraces celebrando en la casa del canónigo Pedro León, con motivo del matrimonio de Matías Cairasco. En la historia de Canarias, de José de Viera y Clavijo, al relatar la entrada del capitán general Íñigo de Brizuela en las islas. En febrero de 1635 señala, sirviéndose aquella noche una gran cena y 3 banquetes los días de las carnestolendas. Además, ya en el siglo XVI, distintos documentos aluden la presencia de italianos en la ciudad y a su afición a los bailes de máscara.
La fiesta vive su primer salto importante a mediados del siglo XIX, con la aparición de instituciones socioculturales con capacidad para convocar fiestas con motivos diversos, complementados por las primeras cabalgatas de carrozas y carros alegóricos, acompañados por las máscaras. Es la época del circuito mercantil, el gabinete literario o el Club de las Palmas, siempre en torno al casco histórico de la ciudad, en donde el Teatro Pérez Galdós vivió numerosas escenas de bailes y escenas carnavaleras.
Siglo XX, las fiestas de invierno. Ya en el siglo XX, la aparición de instituciones como el Club Náutico o el Club Victoria amplían el mapa carnavalero a la zona de los muelles de la ciudad y al barrio de la Isleta. La represión estatal impidió el desarrollo de una cita que se enmascaró bajo la denominación de fiestas de invierno y que los vecinos mantuvieron viva de manera clandestina en convocatorias que casi siempre albergaron los clubes sociales y deportivos más señalados. Convocan bailes y fiestas que eran frecuentadas por los vecinos que ocultaban sus disfraces bajo sábanas hasta llegar al local.
En el siglo XX, 1976, la recuperación del carnaval de calle. El carnaval moderno cobró su dimensión actual a partir de 1976. Se recuperó entonces la fiesta en la calle. Unos meses después de la muerte de Franco, un vecino de la Isleta, Manolo García, llamaba al gobernador civil a la provincia y lograba la autorización para que el carnaval volviera a las calles de la ciudad y se pudo celebrar una cabalgata de disfraces, después de 40 años de prohibición. Los vecinos de la Isleta constituyeron el primer pranato del carnaval y cogieron las riendas de la organización en estos primeros años.
Ay, mamita, no tengan miedo.
la década de los 80, la organización... En la década de los 80, la organización del... En la década de los 80, la organización del carnaval se tuvo que profesionalizar y especializar.
Es que no puedo.
En la década de los 80, la organización del carnaval se tuvo que profesionalizar y especializar.
En la década de los 80, la organización del carnaval se tuvo que profesionalizar y especializar. El carnaval se apoderaba de toda la ciudad y exigía un presupuesto mayor, más actividades y un orden municipal. Todo ello sembró la semilla para que se produjera el acuerdo entre el patrón de carnaval y el ayuntamiento. En este proceso jugó un papel en la figura del alcalde, Juan Rodríguez Doreste, un auténtico carnavalero que impulsó la creación de un comienzo de comisión mixta para la organización de las carnestoladidades.
En 1986 se dio otro paso en la organización del carnaval, con la creación de la Fundación del Carnaval de Las Palmas, en la que estaban representados el ayuntamiento, los grupos políticos, las asociaciones de vecinos, los grupos de carnaval y otros colectivos sociales. En estos años se organizó una todavía hoy recordada fiesta veneciana en Vegueta.
Década de los 90. La década de los 90 empezó con algunos cambios en la estructura de las fiestas y se crea la Sociedad Anónima Fiestas del Carnaval de Las Palmas. En 1995, la celebración crea de los actos principales retorna en el Parque de Santa Cecilia, Santa Catalina, que se consolida como centro neurológico de las carnestoladas. El año 1998 marcó un punto de inflexión en el centro neurológico de las carnestoladas. En el año 1998 marcó un punto de inflexión en la historia reciente del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con la celebración de la primera gala Drag Queen, que desbordó todas las expectativas y que desde entonces se había consolidado como un referente y una carta de presentación de las fiestas en el exterior.
En el siglo XXI, el espejo exterior del carnaval. En estos 30 años... En los últimos años, el carnaval ha pasado a ser la fiesta de mayor impacto social y económico de la isla de Gran Canaria y uno de sus principales atractivos turísticos. Una celebración que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas de ocio, diversión y espectáculo de una sociedad mediática, conservado todo su sabor popular. En 2001 se constituyó promoción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., que se hace cargo de la gestión y organización de las fiestas de carnaval. Hoy el carnaval de la capital Gran Canaria se ha hecho una historia salpicada de valiosas contribuciones de muchos personajes populares de un carácter extrañable, como Juanito el Pionero o el inolvidable Charlotte. Al tiempo que se ha convertido en una fiesta capaz de reinventarse a sí misma según el signo de los tiempos de la incorporación de nuevos actos y eventos. Así, bajo el himno Invitación de Carnaval de Sindo Saavedra, se esconde todo un fenómeno popular que no entiende más que de diversión en una ciudad de carnaval.
Elle passe en un instant comme frâne les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux.
Todos los años contamos con la ayuda de un asistente de francés y hoy vamos a entrevistarla. Buenos días, queríamos hacerte unas preguntas sobre ti para que podamos conocerte un poco más, ¿de acuerdo?
De acuerdo, buenos días.
Vale, la primera pregunta. ¿Cómo te llamas y de dónde eres?
Vale, me llamo Victoria y estoy de un pueblo cerca de Marsella, en el sur de Francia.
¿Por qué decidiste venir a España a trabajar?
Porque España es un país que me encanta. Mi familia es española, de Valencia, y es una experiencia increíble, me parece.
¿Conocías España antes y la región de La Rioja?
Conocía España, sí, Valencia, porque tengo mi familia aquí, y Barcelona, estuvimos de excursión con la clase, pero La Rioja, nunca había oído este nombre, esta región, nunca. Es mi primera vez en La Rioja, pero me encanta. Y también estuve hace 2 años en Granada, de Erasmus, 6 meses, así que
te gusta España.
Me encanta.
¿Por qué decidiste estudiar español? ¿Es una lengua obligatoria en Francia?
No es una lengua obligatoria. A ver, es obligatorio aprender 2 idiomas en Francia. El inglés, el principal. Y luego, a partir del tercero de la ESO, más bien, tienes que elegir otro idioma. Tienes el juicio entre italiano, español y alemán. Y yo español. A ver, me llamo Hernández, así que solo podía elegir español.
¿Cuáles son los estereotipos que tenéis en Francia de España y los españoles?
El ruido, mucho ruido. Eso es la verdad, los españoles hablan muy alto. La alegría también, la música, la sangría, la paella, el sol. Aquí no, pero en Granada sí que había sol. Y no sé, la felicidad, todo eso.
Entonces, aparte de lo que nos has dicho, ¿hay algo que te guste así más de España o de aquí de La Rioja?
Al inicio no me gustaba La Rioja. Cuando he llegado aquí me dije, ¿qué es este lugar? No entiendo. Pero al final me encantan mucho los paisajes de La Rioja, el vino también. Antes no me gustaba, pero ahora sí. Y no sé, creo que es en toda España, pero la gente está muy simpática en toda España, me parece.
Vale, entonces, pues por lo que hemos entendido, estás contenta aquí.
Claro.
Y echas de menos a tu familia y a tus amigos.
Muchísimo, muchísimo. Ahora un poco menos, pero de fin septiembre, cuando llegué aquí, hasta la mitad de diciembre, estaba un poco difícil. Sí, mi familia, mi perro también, mucho, y mis amigos, sí. Normalmente vienen a visitarme en mayo, mis amigos.
¿Y aquí has hecho amigos?
Muchísimos, demasiado. Sí, de todo el mundo, de Erasmus, de auxiliares de lengua como yo, mucha gente.
Cuando acabe este curso, ¿tienes pensado volver a España? Aparte de a ver a tu familia o a Valencia, ¿volver?
Me gustaría, sí, me gustaría. Al final del año, como en junio, pensaba quedarme 2 semanas más para visitar el resto de España que no conozco. Y claro, de vacaciones me gusta ir a España, siempre es muy cerca. Y es muy diferente de Francia también.
¿Habías dado clase alguna vez antes? ¿Qué te parecen los alumnos? ¿Tienes la intención de seguir dando clases en Francia o aquí?
A ver, no es realmente mi primera vez, porque el año pasado hice una práctica en mi colegio y sí que hizo como dos o tres clases, pero es realmente la primera vez que lo hago tanto y me encanta. Los alumnos también, chicas, no todos, sí. No, me encanta, están muy respetuosos los alumnos españoles aquí. Y el año que viene me gustaría como seguir aprendiendo el español para poder dar clases de español en Francia, si es el trabajo que me gusta.
Bueno, y lo que nos has dicho, ¿habría alguna diferencia más entre los alumnos españoles y los franceses?
Me parece que sí. Los españoles hacen más ruido. una diferencia en general entre España y Francia es que en Francia dices vous, usted al profesor, es normal, en España tú, y da como una proximidad entre el profesor y los alumnos en España, eso me gusta. Pero en Francia los alumnos están mucho menos respetuosos, hablan muy mal, están violentos, depende, pero no. Creo que los españoles están mucho más simpáticos, los alumnos.
Y en cuanto a los sistemas educativos, ¿hay alguna diferencia así notable?
Claro, los niveles. En Francia tenemos la escuela primaria, l'école primaire, que dura 5 años, y luego tenemos le collège, el colegio, y el instituto, le lycée. Y en España el instituto reúne el colegio y le collège y le lycée. Los dos están reunidos en el mismo lugar en España, mientras que en Francia los dos están separados. Y otra diferencia es que después del bachillerato en Francia necesitas 3 años para tener tu licence en la universidad, mientras que en España son 4 años, me parece, y 5 para el máster. Es diferente.
Vale. Por último, ¿qué es lo que más te ha costado a la hora de vivir en España y qué es a lo que menos te adaptas?
Lo que menos me adapto... El ruido no, el ruido me encanta porque hablo muy alto yo también. El tiempo. Estoy muy triste porque hace como 3 semanas que he vuelto de Francia y el tiempo está horrible. Sí. Está lloviendo casi todos los días, excepto hoy. Sí. Vamos a ver. El tiempo, el frío también. No pensaba que hacía tan frío en España. Para mí en España hacía siempre calor, pero en La Rioja no. No, realmente me adapto muy bien a mi nueva vida.
¿Le recomendarías a la gente ir a vivir al extranjero, ya sea a España o otros países?
Sí, es una oportunidad increíble. Que sea en España o en un país europeo muy cercano, no pasa nada, o al otro lado del mundo también. Pero es una experiencia que puedes hacer una vez en tu vida. Pienso que tenemos que hacerla cuando estamos jóvenes, porque cuando tienes un novio, un piso, no sé qué, un trabajo, no puedes hacerlo, es el momento de hacerlo. Y os lo aconsejo.
Vale. Bueno, pues muchas gracias por responder a nuestras preguntas y por dedicarnos un poco de tu tiempo.
Gracias a vosotras.
Faire de son. Nous sommes des élèves de primero de la SOA. Somos los alumnos de primero de la SOA. On va présenter un poème de Jacques Prévert. Os vamos a presentar un poema de Jacques Prévert.
Prévert est un poète français né en 1900 et mort en 1977. Prévert es un poeta francés nacido en 1900 y fallecido en 1977.
Il écrit de très beaux poèmes. Escribe poemas muy bonitos. Ses vers sont simples et magiques. Sus versos son simples y mágicos.
C'est pour ça que les éléphants l'aiment. Por eso le gustan a los niños.
Ils les apprennent à l'école. Ellos los aprenden en la escuela.
Mais aussi les grandes personnes aiment les poésies de Prévert, parce que la beauté n'a pas d'âge.
Pero también los mayores aman la poesía de Prévert, porque la belleza no tiene edad.
Voici un de ses poèmes. He aquí uno de sus poemas.
Chanson pour les enfants. Canción para los niños. Hiver, invierno.
Dans la nuit de l'hiver, galope un grand ovelin. Galope un grand ovelin. En la noche de invierno, galopa un gran hombre blanco. Galopa un gran hombre blanco.
C'est un homme de neige avec un pipe et un bon.
Es un muñeco de nieve con una pipa de madera.
Un grand bonhomme de neige pour subir par le froid.
Un gran muñeco de nieve perseguido por el frío.
El río village. Él llega al pueblo.
Voyant de la lumière, le voilà rassuré. Y viendo luz, míralo aquí tranquilizado.
Dans une petite maison, il entrait sans frapper. Dans une petite maison, il entrait sans frapper.
Entra en una casita sin llamar a la puerta.
Et pour se réchauffer, et para calentarse,
L'amour prison te détenu, l'amour poison qui s'insinue.
S'assoit sur les parois rouges et de un coup disparaît. Se sienta sobre la estufa roja y de golpe desaparece.
Né le son qui s'apipe en milieu d'une flaque d'eau, no dejando nada más que su pipa en medio de un charco de agua.
Né le son qui un pipe et puis un vieux chapeau, no dejando nada más que su pipa y un viejo sombrero.
Muy buenas a todos, somos alumnos del IES Esteban Manuel de Villegas, de tercero de la ESO. Nos llamamos Eric y Seif y hemos venido aquí a hablar sobre una exposición que hemos hecho en nuestro hall del instituto y que os invitamos a todos a venir a verla.
La exposición se podrá ver todas las mañanas en horario escolar de 8:30 a 2:30 y con esta exposición intentamos, que se llama Este es nuestro Mediterráneo, una frontera entre dos mundos, intentamos expresar cómo es el contraste entre la vida en África y la vida en Europa, y también cómo hay mucha gente en África y en Asia que se juega la vida todos los días para llegar hasta Europa. El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, puesto que cada 2 horas muere una persona.
Ahora os vamos a dar unos datos sobre África y Europa, y es que en África, a pesar de que suele tener bastante turismo, sobre todo por los safaris, mucho dinero que se recauda de esos safaris o de ese turismo no va siempre a los africanos, sino que se lo queda algún empresario con muchos hoteles que tiene o puestos de safari en África. Luego también recibe muchas ayudas de ONG debido a las malas condiciones que suele tener o las necesidades para ayudar a los niños con hambre.
En Europa, por ejemplo, la vida está un poco más desarrollada y mejor, pero hay cosas que hemos olvidado, como por ejemplo que 29.000 riojanos emigraron a América entre 1880 y 1936, y de pueblos como Anguiano perdieron hasta 300 personas. Y la fuga de cerebros actual que estamos viendo ahora mismo, de gente que va al norte de Europa, y muchos problemas como ese.
Ahora os voy a comentar algunas de las cosas que podréis ver en nuestra exposición, que son, por ejemplo, vistas desde un hotel en África y familias europeas haciendo safaris, pero luego también podréis encontrar algunas imágenes que os impresionarán, por ejemplo, de niños soldado en África o de la cantidad de basura que tienen algunos poblados. Y bueno, eso es todo. Nos despedimos.
Bueno. Adiós.
Hola, buenos días. Me llamo Elisa y trabajo como periodista en la emisora Radio Villegas. Estos días tenemos la suerte de celebrar en Ángela el primer congreso de jóvenes científicos sobre las curiosidades de la Tierra. Esta mañana aprovechamos su visita a nuestro instituto para entrevistar a varios de estos científicos, que nos van a hablar sobre fenómenos atmosféricos, terremotos, las montañas más altas de la Tierra y de muchas curiosidades más. Hoy han venido también varios periodistas para hacer todas las entrevistas. Os dejo con Adriana.
Buenos días, queridos oyentes. Me llamo Adriana Fernández y voy a entrevistar a Estela Romero, experta en terremotos y una de las científicas más importantes de España. Estela, nos gustaría que nos hablaras sobre si en La Rioja ha habido alguna vez algún terremoto destacable.
Gracias, Adriana, por tu presentación. Pues sí, en La Rioja ha habido varios terremotos. Uno de los más importantes fue el que ocurrió en Arnedo y Prejano, el 18 de marzo de 1817. Y de bastante intensidad, entre 5,6 y 6,2 grados. Se sintió también en Ausejo, Logroño e incluso varios lugares del norte de España y el sur de Francia.
Entonces, si se notó tan lejos, sería muy destructivo, ¿no? Ya sabemos que los terremotos de más de 5 grados producen daños en edificios, carreteras, etc.
Así fue. El pueblo más afectado fue Prejano. El 92% de los edificios fueron dañados. Solo quedan 16 casas habitables de las 200 que había. Arnedillo también tuvo varias casas dañadas. Cayeron grandes rocas de las peñas y los baños termales fueron destruidos. En Arnedo cuentan sus habitantes que una nube negra cubrió el pueblo mientras caían casas y chimeneas.
¡Qué barbaridad! No me hubiese imaginado nunca esto en La Rioja. ¿Y hubo más desperfectos en otros lugares?
Sí, sí. En Calahorra, muchos de sus habitantes huyeron al campo asustados a ver caer sillares de la catedral y del puente sobre el río Cidacos. Incluso en Ausejo murió una mujer al caer piedras de la iglesia. Y en Logroño también cayeron piedras de la iglesia de Santiago, pero no hubo muertos, que es lo mejor.
Pero en La Rioja no es una zona donde de contacto de placas tectónicas como el sur de España. ¿Por qué se producen entonces los terremotos?
La causa es la existencia de una falla geológica que recorre el norte de la península, desde Pamplona hacia La Rioja Baja. Es una fractura de la corteza terrestre y eso hace que allí se acumule mucha energía que luego se libera en forma de temblor. Por eso se detectan terremotos con mucha frecuencia en toda esta área, aunque suelen ser de baja intensidad. No nos tenemos que asustar por ello, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿otros temblores más pequeños como el de Aguilar del río Alhama de 1961, de 4,6 grados, y el más reciente en Munilla, el 1 de junio del año pasado, con 3,2 grados, se producen por esa falla?
Así es, esa falla es importante, ya hay que tenerla en cuenta, sobre todo cuando se construyen carreteras, vías de ferrocarril o incluso la reciente presa de Enciso sobre ella.
Muchas gracias, Estela, por enseñarnos estas curiosidades. Hasta pronto.
Gracias a vosotros por invitarme.
Hola, señores oyentes. Soy Laura y voy a entrevistar a Paula, una meteoróloga que me va a informar sobre las borrascas. Paula, cada día los informativos de televisión dedican más minutos a hablar sobre el tiempo atmosférico. ¿A qué es debido?
Pues con el cambio climático cada vez se están produciendo más fenómenos atmosféricos, como son las grandes nevadas, olas de calor, etc. Y estos fenómenos son muy catastróficos, pues afectan a mucha población. Afectan también a las carreteras, a las viviendas...
Claro. Por eso se ha hecho necesario que meteorólogos como tú estudiéis más profundamente cómo funciona la atmósfera y advirtáis a la población de los fenómenos más peligrosos.
Exactamente, Laura. Los huracanes, las inundaciones, producen víctimas humanas y muchos desperfectos, que suponen millones de euros.
Tengo una curiosidad. Siempre llueve cuando hay una borrasca. ¿Por qué es esto?
Una borrasca es una región en la que la presión atmosférica es más baja que la del aire circundante. Imagínate que hay una masa de aire frío y una masa de aire cálido. Se encuentran, el frente frío roza al cálido, y este empieza a girar alrededor del frío, como si se formara una espiral, en el sentido contrario de las agujas del reloj. Llega un momento en el que queda atrapado dentro del aire frío. Eso es una borrasca. Las borrascas van acompañadas de fuertes lluvias, viento, tiempo muy despacible y con cielos cubiertos.
Ahora lo entiendo mejor. ¿Y qué es el frente polar del que tanto oímos hablar?
El frente más importante para España y para Europa es el frente polar, que separa las masas de aire cálido tropical y las frías del polo, y se corresponde en altura con la corriente en chorro. Este frente se mueve hacia el sur, en invierno, por lo que hace que en España haga frío y llueva, pero en verano se desplazan hacia el norte, permitiendo que a España lleguen los anticiclones tropicales y el buen tiempo.
Gracias, Paula, por resolver estas dudas.
De nada, Laura.
Hola, queridos oyentes, soy Iris Diez y aquí y tengo el honor de presentaros a Julia González, experta en tornados y huracanes. Dirige el Instituto Meteorológico Nacional, más conocido como EMET. ¿Cómo se forma un tornado?
Gracias, Iris, por invitarme a vuestro programa. La formación de un tornado es muy sencilla. Normalmente se producen en primavera y verano durante la tarde, cuando la atmósfera se ha ido cargando de calor. Y no suelen durar más de unos minutos, pero sus efectos pueden ser muy, muy destructivos.
Pues menos mal que ahora estamos en febrero, así que estamos a salvo de este fenómeno meteorológico. ¿Cómo comienza un tornado?
Normalmente empieza una fuerte tempestad llamada supercelda. El viento que se une a la tormenta comienza a remolinarse y forma un embudo. El aire dentro del embudo gira cada vez con más rapidez. Así se genera un área de baja presión que succiona más y más aire desde abajo hacia arriba y también diferentes objetos, como pueden ser tejados, árboles, etcétera, dentro de él. Gira y gira con gran violencia y puede llegar a desplazarse varios kilómetros. Hay 6 categorías para medir su fuerza y destrucción. La mayor es de fuerza 6, con más de 510 kilómetros por hora.
¿Y hay alguna zona del planeta más peligrosa que otras para que se formen tornados?
Solo la Antártida se libra de estos fenómenos, pero los más destructivos se han producido en Estados Unidos. El más poderoso fue en Illinois en 1925, de categoría F5, entre 420 y 510 kilómetros por hora. Recorrió 350 kilómetros, con unas 700 personas fallecidas, miles de millones de daños e incluso pueblos enteros fueron borrados del mapa.
¿Y ha habido alguno destructivo en España?
Mis últimos estudios indican que desde 1825 se han registrado unos 1000 tornados en España, así que no estamos a salvo de ellos. Incluso las crónicas históricas cuentan como en 1671 un tornado de categoría F4 arrasó la ciudad de Cádiz.
Ah, sí, ahora me acuerdo. También hace unas semanas se grabó un tornado en Palos de la Frontera, Huelva, y otro en Almería, donde se veía perfectamente el camino que había hecho entre los invernaderos, llevándose todo por delante. Gracias, Julia, por tus conocimientos y hasta la próxima.
Buenos días a todos. Hoy hace sol, pero algunos días, justo cuando ha llovido, vemos en el cielo un fenómeno muy curioso, el arco iris. ¿A qué se debe esto, Fátima, experta en arcoíris y auroras boreales?
Te lo explico rápidamente. Un arcoíris es un arco de luz multicolor y a veces dos, originado por la descomposición de la luz solar, debido a que los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua que hay en la atmósfera y se reflejan en ellas como si fueran un espejo.
¡Ah! Ahora lo entiendo. Por eso vemos un arco concéntrico de colores desde el rojo en exterior hasta el violeta en el interior.
Eso es, Jaime. La luz no es totalmente blanca. El físico Newton fue el primero en deteriorar mediante un prisma que la luz blanca del sol se descompone en colores.
Pero yo pensaba que antes de Newton habían existido otros científicos que habían hablado de ello.
Así es, Jaime. Desde la Edad Media ya hubo personas que lo intentaron, pero solo fueron tonterías sin demostrar.
Gracias, Fátima, por toda esta información.
Terremotos peligrosos en España. En España se producen terremotos, sobre todo en el sur, debido al contacto de las placas africana y euroasiática. En nuestro país ha habido terremotos muy destructivos, como el que se produjo en Granada en el año 1856, o el de Lorca, Murcia, en el 2011. Pero yo os quiero hablar sobre todo sobre otro, producido desde hace casi 500 años. No quiero ser alarmista, pero un terremoto en España con más de 1000 muertos puede ocurrir, y de hecho ya ha ocurrido. De acuerdo con la historia sísmica en España, el seísmo más destructivo de España sucedió en Almería en 1522, cuando fallecieron más de 2500 personas,
la capital quedó totalmente destruida y 80 poblaciones fueron devastadas, así como el puerto. A este le sucedió un tsunami, considerado tan importante como el de Lisboa de 1756. Su epicentro estuvo situado en Alpujarras. Tuvo una magnitud de 6,8 grados y una intensidad de 10 puntos, la máxima que existe. Almería ha sufrido durante los dos últimos hasta 13 terremotos que han arrasado ciudades y a sus gentes, pero el más duro fue el que os he contado.
Curiosidades sobre las tres montañas más altas del mundo. Las montañas más altas del mundo se encuentran en la cordillera del Himalaya y el Karakorum, en el sur de Asia. Hoy os vamos a hablar de algunas de ellas. El Everest es la montaña más alta del mundo, con 8.850 metros de altura. El 29 de mayo de 1953, Tenzing Norgay y Edmund Hillary lograron subir a la cima de la montaña por primera vez. El número total de intentos en los últimos 50 años supera los 10.000. 90 españoles han alcanzado la cima del monte, pero el primero fue Martín Zabaleta, el 14 de mayo de 1990. Apa Sherpa alcanzó la cumbre del monte Everest por 21ª vez en mayo de 2011.
El K2 es la primera montaña más alta, con 8.611 metros de altura. Está localizada en el Karakorum. Se llama así porque en 1850 Thomas George vio a 200 kilómetros una serie de montañas y las nombró K1, K2, K3, K4 y K5. El primer hombre que escaló la montaña, Carl Hartley Kofler, en 1954. Es la montaña más peligrosa del mundo por su gran desnivel. El Kanchenjunga es la tercera montaña más alta, con 8.586 metros de altura. El primer ascenso se realizó en mayo de 1956 por los británicos George Vann y Joe Brown. Hay varios españoles que han logrado escalar los 14 8.000, entre ellos Edurne Pasaban, la única mujer española.
Nosotras somos naturalistas
y os vamos a presentar algunos de los lugares más curiosos de la Tierra.
Wadi Rum se encuentra en Jordania. Es un laberinto de rocas monolíticas y espacios interminables, sin vida, que esconden lugares como el Valle de la Luna, que ofrece profundos cañones, depósitos de agua y dibujos en las rocas.
Cada minuto del día es diferente en este desierto, pero hay dos momentos mágicos, el atardecer y el amanecer. Es entonces cuando las montañas cambian de color según la intensidad y el ángulo del sol.
Salar de Uyuni. Se encuentra en el sureste de Bolivia. Hace 40.000 años atrás en el área de esa... Era parte del lago Minchin.
Cuando se secó dejó dos lagos y dos desiertos salinos, Coipasa y Uyuni. Uyuni es unas 25 veces más grande que el Salar Bahnsen. Se estima que tiene 10 billones de toneladas de sal.
Atacama. Se encuentra en Chile. Es el desierto más árido del planeta. Tarda 10, 20 o 40 años en que llueva un solo milímetro.
Las altas concentraciones de sol y su posición geográfica contribuye a la generación de dos extraños paisajes.
Cueva de hielo, Islandia. Fenómenos naturales que cambian. Una de las cuevas de hielo encontradas se descubrió en el 14 de abril 2014.
No era resbaladiza, todo lo contrario, era como el suelo normal.
Mar de Estrellas, Islas Maldivas. Ocurre cuando las temperaturas han sido muy altas y la noche es muy oscura. El efecto de reflejo de las estrellas en el agua realmente es conocido como luz biológica o bioluminiscencia.
Se trata de microbios marinos o fitoplánctons.
Muchas gracias a todos por estos científicos y expertos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa científico.
Buenos días a todos. Estamos en Radio Villegas en el programa especial de carnavales y casi venimos con el bañador y la cesta de la playa. Nos daba mucha envidia la gente que habíamos visto por la tele tomando el sol en la playa, en este invierno tan cálido. Mi abuela me decía que los inviernos siempre eran muy fríos, supongo que bastante más parecidos al tiempo que hemos tenido estos últimos 15 días. El tema me intrigaba, así que me puse a buscar en internet, esa nube de información virtual que lo sabe todo. Allí encontré un sesudo informe de los científicos del IPCC, que me costó leer. Este grupo de expertos en el calentamiento global decía que la temperatura media de la Tierra se había incrementado 0,85 grados centígrados en el periodo 1880-2012. También encontré un comunicado de la Organización Meteorológica Mundial, bastante más reciente, en el que se apuntaba un aumento de 1,35 grados centígrados en el año 2016. Ahora ya no estoy intrigada, estoy preparada. Por eso tenemos con nosotros esta mañana, en primicia para Radio Villegas, a la prestigiosa científica nigerina, la doctora Greenhouse. Doctora, bienvenida. Sé que acaba de llegar de un congreso en Australia y le agradezco la deferencia de acompañarnos a pesar del cansancio. ¿Nos puede explicar qué es el calentamiento global?
En primer lugar, buenos días. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de hablar sobre el calentamiento global. Para mí es el mayor problema ambiental al que se enfrenta la humanidad actualmente. Se debe a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera procedentes de las actividades humanas. Al aumentar la concentración de estos gases en la atmósfera, el efecto invernadero hace que suba la temperatura media del planeta y estemos más calentitos.
¿Qué es eso del efecto invernadero, doctora? Porque claro, yo solo conozco el invernadero que tenía mi abuela, donde cultivaba sus tomates y lechugas que, por cierto, estaban muy buenos.
Si eran ecológicos, seguro que sí. El efecto invernadero es un fenómeno natural que hace que la temperatura media del planeta sea de 15 grados centígrados en lugar de los menos 18 grados centígrados que tendríamos de no existir tal fenómeno. Sería algo parecido a hacer este programa de radio en la Antártida. El fenómeno es debido a la presencia en la atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero. Estos gases impiden que parte del calor que emite la Tierra se pierda en el espacio.
¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero?
Hay varios, pero sin duda el más conocido es el dióxido de carbono. Antes de la revolución industrial, la concentración de este gas en la atmósfera era de 275 partes por millón. Actualmente hemos superado ya las 400. Lo emitimos a la atmósfera cada vez que ponemos la calefacción, cuando usamos el coche o viajamos felices o con un poco de miedo en los aviones. También se libera en los incendios forestales o en la generación de energía eléctrica de las centrales térmicas de carbón, fuel o gas natural.
Entiendo, por el uso de combustibles fósiles.
Exacto, aunque hay más. Otro es el metano.
El metano, he leído que lo producen las vacas.
Has leído bien, aunque realmente lo generan las bacterias anaerobias por fermentación. Estas viven en simbiosis en la panza de los rumiantes como las vacas, aunque también en los arrozales y en los vertederos de residuos sólidos urbanos. Lo interesante de este gas es que provoca un efecto invernadero 20 veces mayor que el dióxido de carbono. Los clorofluorocarbonos, o CFCs, más conocidos porque destruyen la capa de ozono, son también gases de efecto invernadero. Para que lo entiendan todos los tuyos oyentes, estos gases tienen el mismo efecto que el plástico del invernadero de tu abuela. El plástico deja que pase la radiación del sol al interior del invernadero, pero a su vez impide que salga el calor que se genera en el interior. Por eso la temperatura dentro es mayor que fuera y se pueden cultivar tomates incluso en invierno.
Ahora entiendo lo del nombre y que sea algo beneficioso para el planeta. También lo que leí sobre el aumento de la temperatura media de la Tierra. Si aumenta la concentración de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera porque no dejamos de usar combustibles fósiles, retendrá más calor y la temperatura seguirá subiendo. Vamos, como si nos fuéramos tapando con más mantas. Bueno, doctora, si una de las consecuencias de este calentamiento es poder ir a la playa en invierno, tampoco está tan mal, ¿no? Aunque intuyo que habrá algo más porque, de lo contrario, no nos habría dicho que se trataba de un grave problema ambiental.
Tienes razón. Una primera consecuencia evidente es el cambio del clima al que has hecho referencia. Como la temperatura media está subiendo cada año, batimos récords de temperaturas. Como hace más calor, también aumenta la evaporación y, por consiguiente, las precipitaciones.
Si va a llover más, mejor. Sobre todo con la falta de agua que tenemos. Estoy pensando en el embalse de Mansilla, que ha estado seco todo el otoño.
Depende, no es tan sencillo. En promedio, las precipitaciones de las zonas continentales han aumentado un 1% en los últimos años, aunque en latitudes más altas, en el norte, ha llovido más. Hacia el sur, sin embargo, las precipitaciones han sido inferiores a la media. Además, se espera que las lluvias sean cada vez más irregulares y más intensas, con el consiguiente riesgo de inundaciones. En España, por ejemplo, se espera que llueva menos y que los periodos de sequía sean más largos. Piensa, por ejemplo, en los últimos otoños que han sido muy secos.
Me parece que los agricultores no van a estar muy contentos.
Ni los agricultores, ni los ganaderos, ni las compañías de seguros. Antes has hablado de la playa. Te diré que dentro de poco, igual en algunos lugares nos quedamos sin ella, como decía la canción. Esto será así porque el nivel de los océanos se ha elevado ya a una media de 10 a 25 centímetros en todo el globo, principalmente debido al deshielo de los glaciares y la expansión térmica de los mares. Los científicos pronostican que para 2030 el Ártico se deshelará completamente en verano. Este deshielo de los polos, además de producir el aumento del nivel del mar, tiene otras consecuencias menos visibles, pero incluso más perjudiciales.
Me ha dejado preocupada.
Al desaparecer el hielo, el albedo cae del 0,6 al 0,1 con la consiguiente aceleración del calentamiento global.
¿Albedo? ¿Qué significa? Acláronoslo para entenderlo.
El albedo es el porcentaje de la radiación solar que es reflejada al espacio por las nubes y la superficie terrestre. Es más o menos un 30% de la radiación que llega del Sol a la Tierra. La nieve, como es blanca, refleja más radiación, es decir, genera más albedo. ¿Tú no te pones más morenita cuando vas a esquiar? Ahora piensa, si desapareciera el hielo, toda la radiación que ahora refleja sería absorbida por el mar. Entonces subiría la temperatura y emitiría más calor al espacio. Solamente ese hecho contribuiría en un 25% al calentamiento global. El aumento de temperatura del mar está haciendo también que se incremente la velocidad del deshielo de los glaciares de Groenlandia y aumente aún más el nivel del mar. Y hay más consecuencias.
¿Más todavía?
Sí. Otra relacionada con el calentamiento del mar es el deshielo del permafrost del fondo marino.
Con ese nombre seguro que es grave.
No os quiero asustar, pero podría ser muy grave. Al desaparecer el hielo del Ártico en verano, ya hemos dicho que el agua va a absorber más calor y se va a calentar más. El fondo helado del océano, el permafrost marino, almacena grandes cantidades de metano. Al aumentar la temperatura del agua, también se va a deshelar el fondo helado del mar. La consecuencia es que el metano almacenado allí se va a liberar a la atmósfera. Como ya he comentado antes, el metano tiene un efecto invernadero 20 veces mayor que el dióxido de carbono. Aunque no emitiésemos más gases de efecto invernadero, solo la liberación de este metano aumentaría en 0,6 la temperatura media del planeta en 20 años. Conocemos un precedente similar en la historia geológica. Es el llamado máximo térmico, el Paleoceno Eoceno. No un gran cambio climático que ocurrió hace 56 millones de años. Alteró la circulación oceánica y atmosférica y esto provocó la extinción de muchas especies marinas en pocos miles de años. Los geólogos lo atribuyen a la liberación masiva de metano marino.
Creo que con esto es suficiente. ¿No podemos hacer algo para evitarlo?
Claro, pero déjame que al menos te enumere otras cuantas más. El aumento de las temperaturas propiciará cambios florísticos y faunísticos en todo el planeta. Aunque habrá especies que resultarán beneficiadas, muchas otras se extinguirán. Los osos polares, los de alta montaña, otra consecuencia es la muerte de los corales por el aumento de temperatura del mar. Demasiada pérdida de biodiversidad. El calentamiento global también tiene incidencia sobre la salud. Por un lado, provocará un aumento de las olas de calor y, por otro, favorecerá la propagación de numerosas enfermedades infecciosas como la malaria o el cólera. Las pérdidas económicas también están siendo ya cuantiosas, debido a las inundaciones, a las sequías, por la generación de playas que se llevan los tempestades, a la falta de nieve en las estaciones de esquí. Para terminar, en la región mediterránea, en Australia o en California, el incremento de las temperaturas está acrecentando el ya elevado riesgo de incendios forestales. En octubre del año pasado se quemaron 40.000 en Galicia, ¿recuerdas?
No pensaba que hubiera tantas consecuencias. Supongo que algo habrá que hacer. Me gustaría que nos hablaras sobre las medidas que se están tomando o se pueden tomar para reducirlas.
En el ámbito internacional, la medida más importante, sin duda, ha sido la puesta en marcha del convenio sobre el cambio climático que nació en 1992 en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Quizás sea más conocido como el Protocolo de Kioto, un acuerdo que expiró en 2012 y el hecho de que Estados Unidos no llegó a firmarlo. Actualmente está en vigor el Acuerdo de París que establece el marco global de lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Lo que buscan los países que lo han ratificado es tomar medidas para la reducción de gases de efecto invernadero de tal forma que la temperatura media mundial no suba más de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Reconocen así que ello reducirá considerablemente los riesgos y los efectos del calentamiento global.
Vale, este es el acuerdo del que Donald Trump no quiere saber nada. Como de este hombre no podemos esperar ayuda, supongo que en la solución de este problema todos debemos colaborar. Gobiernos de la nación, de las comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso cada uno de nosotros a nivel personal.
Has hecho una reflexión acertada. En el caso de nuestro gobierno, debería hacer una apuesta decidida por las energías renovables. Es necesario y urgente cambiar el modelo energético. Hay que pasar de una economía muy dependiente de los combustibles fósiles a una basada en fuentes de energía renovables. Una de estas fuentes de energía es la solar, y el gobierno, en vez de fomentarla, está poniendo bastantes pegas a la instalación de paneles solares en las casas. Supongo que por la presión de las compañías eléctricas.
Ah, ahora hablas de la energía solar. La semana pasada visité la instalación fotovoltaica que hay en la azotea del Villegas. Los alumnos me dijeron que esas placas producen unos 3.500 kilovatios hora al año, más o menos un 7% del consumo total del IES. si la pudiera usar directamente en el instituto, le supondría un ahorro de 650 euros anuales. Además, evitaría así la emisión a la atmósfera de una tonelada y media de dióxido de carbono. Con el sol que tenemos en España, imagino la revolución energética que supondría el que todos los tejados contaran con paneles solares.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería una auténtica revolución. Al apoyo de las renovables habría que añadir todas las medidas encaminadas a favorecer un uso eficiente de la energía, a potenciar el uso del transporte público en detrimento del privado. Piensa que el sector del transporte consume el 66% del petróleo utilizado en el mundo. Yo también pediría que el transporte de mercancías se hiciera por ferrocarril en lugar de por carretera, que se gravarán los impuestos más altos de actividades o empresas que más contaminan. Los ayuntamientos pueden ahorrar mucha energía en el alumbrado público, tienen mucha responsabilidad en el tipo de transporte urbano.
Veo que somos muy poco exigentes con nuestros gobernantes, me lo apunto. A la hora de ir a votar me leeré con mucho detenimiento las propuestas ambientales de los partidos. Doctora, ¿qué más podemos hacer? En el Villegas también me dijeron los alumnos que habían hecho una auditoría energética en su casa para saber la energía que gastaban y en qué. Consumían entre 500 y 1.000 kilovatios hora por persona y año, con un coste económico entre 600 y 1.100 euros al año. En el IES el consumo era de unos 54.000 kilovatios hora al año con un coste en torno a los 10.000 euros anuales.
Una auditoría es algo que todos deberíamos llevar a cabo. El ahorro energético en casa o en los centros de trabajo es muy importante por los beneficios económicos y ambientales que supone. Apagar las luces cuando salimos de las habitaciones o cuando las aulas queden vacías. Bajar medio grado el termostato de la calefacción. No dejar encendidos o en modo de espera los ordenadores, la televisión y otros electrodomésticos. Reutilizar envases. Contribuir al reciclado de los mismos. No comprar productos sobreempaquetados.
Doctora Greenhouse, lamentablemente el tiempo de radio es limitado y tenemos que despedirnos. Para mí ha sido una entrevista muy esclarecedora. Espero que para nuestros oyentes también. Una última reflexión.
Me gustaría decir para terminar que todos tenemos que ser conscientes de que es posible mantener nuestro nivel de vida consumiendo menos energía. Por tanto, no hay ninguna excusa para cambiar urgentemente nuestros hábitos. Nos va en ello nuestro bienestar y sobre todo el de las próximas generaciones. Tenedlo muy presente.